Bienvenidos al episodio 82 de Trotadores.com, la emisora de Runners en Español, donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes, nuestros anfitriones. Emma, quien estuvo en Nueva York por 2 meses y caminaba entre 15 y 20 mil pasos diarios conociendo la ciudad. Y Luis, a quien le gustan 2 canciones de los Goo Goo Dolls, Iris y Give a Little Bit.
Buenos días a todos, mi nombre es Luis.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emma.
Bueno, Emma, hoy tenemos preparado un tema bastante, bastante largo y denso. Se trata el libro Cerebro de Pan.
Bueno, escogimos, me parece, este tema porque lo platicamos en el podcast de los Fat Adapted Runners. Y bueno, me pareció súper interesante haber leído este libro.
Así es un libro que ya lleva bastantes años en publicación. Fue publicado en septiembre del 2013. Por el doctor David Perlmutter, no sé cómo se pronuncia bien. Él es un doctor muy reconocido, lleva tratando pacientes por más de 40 años. Y él, después de muchas experiencias como anecdóticas y con pacientes, les empezó a dar cuenta que había muchas como raíces comunes en el gluten. Entonces, mucha parte del libro le echa la guerra al gluten y al azúcar y todo, se basa en muchas cosas bastante interesantes. ¿Qué opinaste del libro como a manera general?
Sí, me pareció también muy interesante. Confieso que las primeras hojas que leí me causaron un poco de conflicto como nutrióloga, porque desde el primer momento se va en contra de las frutas. Entonces, bueno, también es algo que platicamos en el podcast pasado, que a mi forma de ver está perfectamente bien comer frutas. Pero bueno, ya en cuanto seguí leyendo, la verdad es que tiene puntos muy interesantes. Me gustó que sí tiene como evidencia científica atrás en muchas cosas. Y pues bueno, volviendo al tema de la fruta, pues ya cuando lees como un ejemplo de menú, sí le incluye en menor cantidad, pero sí la permite, entonces... pues bueno, me parece muy interesante y creo que sí tiene muchos puntos a favor que, bueno, vamos a ir platicando ahorita sobre la marcha. Me pareció un poco pesado en el sentido que muy repetitivo en ciertas cosas, pero pues creo que es importante también porque si no hay gente a la que no le queda claro esto.
Sí, pues me imagino que tú como nutrióloga muchos de los conceptos ya los tenías claros y te podía parecer algo aburrido. Para mí, que no es mi campo de expertise, todo parecía como nuevo. Ya hay cosas que tú me has enseñado, que la gluconeogénesis, ya cuando leí esa palabra dije, ¡ah! Esto me lo enseñó Emma antes. Entonces ya sabía como de qué se trataba y para dónde iba. Pero me gustó mucho, como ejemplo, cómo trataba conceptos que creía que yo dominaba, por ejemplo, el tema de los radicales libres o el tema de la sensibilidad a la insulina. Yo creía que eran una cosa y él lo explicó de una manera más sencilla, que ahora sí entiendo y lo puedo explicar muy, muy, muy bien. Antes como que tenía huequitos.
Sí, la verdad es que en general me pareció muy interesante y pues muy refrescante también como otro punto de vista al que estoy acostumbrada. Entonces sí recomiendo que le echen una leída, si pueden.
¿Algo puntual que piensas incorporar, ya sea como nutrióloga o como a tu vida personal?
Híjole, pues definitivamente me gustaría echarme un clavado más profundo al tema del gluten, porque aunque es algo que ya tiene también muchos años, pues esa información rondando por ahí, pues siempre fui de la idea que no a todo el mundo le afectaba el gluten. Y pues bueno, después de haber leído este libro, creo que me gustaría investigar un poco más al respecto.
Yo pienso que a veces las dietas y los estilos de vida alimenticios son como modas. Hay una moda de, que todo el mundo es alérgico al gluten, que todo el mundo es alérgico a esto. Él hablaba que el gluten sí es una moda ahorita que se ha hablado en los últimos 7, 10 años, pero que él habla que en los años 40, 50, la gente siempre ha sido, digamos, sensible a esto y que solo porque no tienes enfermedades graves como la celíaca, no quiere decir que el gluten sea bueno para ti, ya sea a nivel gastrointestinal o cerebral. Así que a mí también me causó un poquito como de curiosidad esto del gluten, pero ya no desde el punto de vista como diciendo, eso es una moda, sino más bien como, oiga, ¿cómo el gluten me puede estar afectando a mí que no tengo ningún problema gastrointestinal o alimenticio?
Claro, y es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que nos está provocando esta inflamación o este malestar, y pues creo que tal vez por ahí puede venir la clave.
Confieso que, digamos, hemos hecho como una serie de, por ejemplo, la que hicimos en el episodio 72 sobre la dieta de keto, y ahora esta, episodio 82 sobre el cerebro de pan, porque siempre como he necesitado como tres razones para hacer algo. Y este cambio de dieta a grasas, una dieta alta en grasas, a carbohidratos, para mí significaría voltear la arepa 100%, de 80 carbohidratos a 20 grasas, a 80 grasas y 20 carbohidratos. Y nunca me he comprometido, o sea, nunca me he comprometido a eso. Entonces, en el episodio 72 quise como explorar si ese cambio me beneficiaría a mí como runner. Puedes escuchar esa respuesta ahí en el episodio 72. Ahora en el episodio, ese episodio queríamos como ver el beneficio a nivel de salud cerebral y el envejecimiento. Y si te interesa ese tema, te recomiendo el episodio número 20 y número 24. Esos fueron publicados en el 2017. Y el número 20, que es nutrición, running y salud cerebral, realmente es el número 1 en descargas. Tiene más de 78,000 descargas. Entonces, este episodio como que va a hablar un poquito más del tema en cuanto a nutrición, aprovechando pues que tú estás aquí con nosotros, Emma. Pero si te interesa el tema de salud cerebral y cómo todo esto se relaciona, de verdad que te recomiendo el número 20. Empecemos, Emma, con todo eso, porque sé que es un episodio bastante largo, pero cuéntenos más o menos a gran escala cuál va a ser la tabla de contenidos.
Claro que sí. El tema del gluten precisamente y el azúcar, cuáles son sus efectos en la salud y sobre todo en el cerebro. Vamos a platicar sobre la cetosis, específicamente, aparte de esto, los beneficios de consumir grasas y consumir colesterol. Vamos a hablar acerca de la obesidad y sobrepeso, el estilo de vida que este libro recomienda y por qué lo recomienda. Y pues bueno, tenemos aquí unas conclusiones para cerrar y que cada quien pueda decidir qué cambios hacer en su alimentación después de escuchar esto.
Antes de empezar, Emma, pienso que pues nuestra tarea siempre ha sido informar a nuestra audiencia. Nunca como decirle, haz esto, haz esto, haz esto. Y pienso que valdría la pena en un futuro hacer un episodio o una serie de una dieta totalmente opuesta a esta. No sé cuál dieta o qué libro sea lo opuesto a esta. ¿Tienes alguna en mente?
Uy, sí, hay muchísimos. Bueno, libros para deportistas, de hecho, todos los que yo tengo, absolutamente todos enfocados al deporte, hablan precisamente todo lo contrario. No tanto de quitar las grasas, sino pues basarse en los carbohidratos.
Okay.
Hay uno que me gusta mucho, se llama The Racing Weight, como el peso para correr en español. Y te da ejemplos de menús y te explica por qué los carbohidratos son importantes para los entrenamientos y demás. Y pues es totalmente lo contrario de esto. Y bueno, hay muchas teorías. Una que se llama 80-10-10, que es 80% carbohidratos, sobre todo basados de frutas y vegetales. Y 10% proteína y 10% grasas. Entonces sí, definitivamente hay muchas corrientes. Y como dices, creo que todas están bien y pues depende de cada persona y su metabolismo, sus gustos, su estilo de vida. Y pues sí, creo que espero con este podcast darles las herramientas para que cada quien decida.
Pienso que por cada corriente que tú investigues vas a encontrar estudios y argumentos que validan esa corriente, pero si te vas al otro lado de la mesa vas a encontrar lo mismo. Así que, o sea, esto es una cosa que evoluciona todos los días y nunca nadie va a tener la última palabra. Entonces, pues es por lo menos interesante para mí escuchar de todo y aprender de todo un poquito.
Claro.
Leí que el gluten en latín significa como cola o pegamento, que es una proteína compuesta que funciona como adhesivo para los alimentos, por ejemplo para la harina, y darle la consistencia como esponjosa, rica, que tienen las pizzas, galletas, pan, pasta. Y me gustó mucho una ilustración que hacía en el libro que decía, si tú quieres saber qué es el gluten, simplemente coge una masa de pizza y lávala hasta que se suelte todo, y lo que te queda en tus manos pegajoso, ese es el gluten.
Sí, sabes que el gluten además hoy en día lo ocupan en embutidos, salsas, infinita cantidad de productos, no nada más en repostería o harinas. Entonces, sobre todo para la gente que ya tiene identificado que es intolerante, pues sí, es un tema de cuidado porque está hasta en donde no te lo imaginas.
En jabones y de todo, ¿verdad?
Sí, también en cremas y cosas de belleza.
Hablando con mi esposa, ella me decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿Cómo así que de un momento a otro no podemos comer pizza, galletas o pasta si siempre lo hemos comido? Y algo muy interesante que él decía, que los granos de hoy no son los mismos granos del pasado. Cuéntame sobre eso.
Lo que explica es que cuando se empezó con el tema de la agricultura, pues los granos eran de cierta forma o cierta estructura genética, y a través de los años los humanos hemos ido haciendo cambios, y precisamente de todo esto que está de moda de lo genéticamente modificado y demás, que pues el gluten ha cambiado de estructura química y ha aumentado su porcentaje en los granos. Entonces, por ejemplo, el trigo antes tenía 40% menos gluten que ahora, y esto es debido a esta transformación o mutación genética, como lo queramos llamar.
El pan que se comía antes no es el mismo pan procesado ahorita que encuentras en el súper. Entonces se habla de que estamos comiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo más gluten de lo que podemos procesar. Se habla que el 40% de la población realmente no puede procesar el gluten, y el otro 60%, o sea que él habla del 100%, realmente, entre comillas, anda sobre la cuerda floja. Él dice que es interesante pensar que, aunque no sea intolerante al gluten desde el tema de vista gastrointestinal, sí pensarlo desde el punto de vista cerebral, ya que como cerebro no tiene receptores de dolor, es imposible sentir la inflamación que ocurre en este órgano. Entonces, ok, tú te comes algo que tenga gluten, de pronto te sientes inflamado en el estómago, tu colon se resiente, algo así, pero tu cerebro sí se ve afectado, pero no es que tú puedas tocarte y decirte, ay, sí, me duele el hipotálamo. No, no puedes.
Claro. Y a muchas personas que sí tienen identificado que son intolerantes al gluten, pues sí les puede dar un dolor de cabeza. El problema es que muchas veces no sabemos qué es lo que nos está ocasionando ese dolor de cabeza o esa molestia.
¿Me puedes contar sobre las cosas que él identifica que el gluten detona?
Precisamente cefalea o dolor de cabeza, uh-huh. Epilepsia, depresión, esquizofrenia, disminución en el líbido, tanto en hombres como en mujeres, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Incluso autismo, todo lo que tenga gluten les aumenta todos los síntomas.
La mayoría de los niños, por lo menos en Estados Unidos, son diagnosticados con síndrome con ese TDAH. Entonces, sí, les recetan medicinas y un cuento, y él habla y dice, mira, si paramos las medicinas y simplemente evitamos el gluten, gran porcentaje de los niños se curan. Y sí, hay muchos estudios de que él menciona que logran hacer esto. ¿Y qué es ese tema que él habla de la celiaquía? Cuéntame primero qué es la celiaquía.
Celiaquía es precisamente cuando ya tienes identificado que eres intolerante o alérgico al gluten. Esto se hace por medio de un análisis de sangre. Ahí lo que hacen es darse cuenta de cómo reacciona tu sistema inmunológico ante el gluten. Y pues si se activan estos mecanismos, pues indica que tienes enfermedad celíaca o celiaquía. Y bueno, él dice que esto ocurre al consumir gluten, hay una producción elevada de radicales libres que nos van a hacer perder la capacidad de producir diferentes antioxidantes como glutatión, vitamina E, vitamina C, retinol, y pues obviamente esto conlleva muchos otros problemas.
Él lo habla no porque todos seamos celíacos o tengamos esa enfermedad, sino que es como un punto de comparación extrema, que él habla de, mira, si tú tienes celiaquía, pues esas serían como los parámetros. Por ejemplo, dice que eso fue como algo que surgió casi que por accidente, ¿no? O sea, nadie pensaba que el gluten fuera tan importante para temas como lo que hablamos de los niños o de la tasa de la mortalidad. Hubo dos cosas que salieron a la luz. Por ejemplo, cuando hubo una hambruna en Holanda en el 1944, un doctor llamado Dick notó que la tasa de mortalidad entre niños bajó prácticamente de 35% a cero. Y al principio, pues, no sabían por qué. Pero luego, cuando volvió el tema de que había pan y el tema de la dieta normal regresó, pues también los índices de mortalidad entre niños volvió. Entonces dijeron, wow, ese tema del gluten y la enfermedad celíaca tiene algo que ver con la dieta. Y ahí ya empezaron como a perfeccionar todo, hasta que en 1952 conectaron 100% la enfermedad celíaca con la ingesta de las proteínas de trigo.
Sí, correcto. Me parece súper interesante este descubrimiento, y que desde entonces pues ya existía pues esta enfermedad y que lo que nosotros decíamos que era como una moda y en realidad es algo que viene de muchos, muchos años atrás.
Ajá. Y otra cosa, por ejemplo, el tema del síndrome de intestino permeable, tampoco entendía muy bien, pero él hablaba que cuando tú comes algo y tu cuerpo no le sienta bien, como que el cuerpo envía unas moléculas mensajeras del sistema inmunológico que detonan como una reacción inflamatoria para distinguir pues cuáles partículas son buenas y cuáles malas. Sin embargo, eso causa como un daño al tejido del intestino y puede causar este sistema, este síndrome de intestino impermeable. Y lo peor es que una vez lo tienes, eres más y más susceptible a volverte alérgico a otros alimentos y a desarrollar una enfermedad autoinmune. Entonces, todo eso como que va elevando y elevando las consecuencias del gluten. O sea, uno como que se asusta, oiga, ¿tengo esto o no tengo esto? Porque él habla de que puede pasar incluso debajo del radar del examen antigluten estándar que le hacen a uno en la clínica. Él dice, para hacer un examen más profundo, hazte este que mide como 24 tipos de reacción a gluten diferente.
Sí, es lo que te digo, depende, o sea, hay gente que es muy obvio esta intolerancia, que como decías, lo consume y va al baño, genera malestar gastrointestinal, y hay gente que aunque tenga esta reacción alérgica, pues no tiene ningún síntoma, pero le está haciendo daño de todos modos, entonces es por eso que es importante medir en todos estos niveles. Otro motivo por el que no recomienda el gluten, incluso aunque no sea celíaco, es porque cuando el gluten se digiere se crean ciertos polipéptidos que, pues bueno, son unas sustancias químicas, atraviesan la barrera hematoencefálica en el cerebro, o sea, es una barrera entre la sangre y el cerebro, y pasan tal cual. Entonces, estas moléculas se van a adherir a los receptores de morfina, lo que nos dan una sensación de éxtasis y de, pues, de sentirnos muy bien, y son llamadas exorfinas. Entonces, por este tema en específico me da la impresión que se llama este libro Cerebro de Pan, porque pues sí, por eso nos encanta el pan y somos adictos al pan y a las galletas y a la masa, porque pues precisamente nos hacen sentir bien, y este es el motivo por el que esto pasa.
Uh-huh. Esos mismos receptores son los mismos receptores que se adhieren a los opiáceos, o sea, a las drogas que tienen opio. El pan y esas cosas pueden crear un efecto placentero y muy, muy adictivo. Entonces, uno como que dice, wow, ¿estoy adicto al pan o no? ¿Me gusta el pan o estoy adicto al pan?
Yo creo que yo sí soy adicta. No sé tú. Pero intento no comerlo, pero de que me encanta, me encanta. Uh-huh. También habla que el gluten genera depresión y ansiedad. Se agrava en pacientes que tienen ya definida esta intolerancia, y esto pasa porque las citocinas, que también son un compuesto químico del cuerpo, van a bloquear, bueno, no, las citocinas, o sea, sí es un compuesto químico del cuerpo, pero como que se genera cuando algo está mal, como una reacción adversa, por así decirlo, y bueno, estas citocinas van a bloquear la producción de ciertos neurotransmisores, como la serotonina, que nos ayuda a sentirnos bien. Y pues si nosotros estamos presentando depresión y ansiedad y comemos gluten, estos síntomas se van a agravar.
Claro, se está bloqueando lo que sería el antídoto de la depresión.
Exacto. Punto que me pareció súper escalofriante es que encontró un estudio en donde los hijos de mujeres con enfermedad celíaca tienen mayor riesgo a desarrollar esquizofrenia u otros trastornos psiquiátricos.
Incluso en el episodio este que te digo, el número 20 fue la primera parte de dos partes, luego fue el episodio 24, hablábamos exactamente de ese tema, el microbioma intestinal y la salud cerebral. Entonces, si igual, si estás interesado, te recomiendo esos dos episodios, el 20 y el 24, porque hablaban exactamente de esto. Todo eso relacionado al gluten. ¿Y qué me puedes contar del azúcar?
Uy, el azúcar también es un tema súper interesante y también un poco largo. ¿Quieres empezar tú con los porcentajes en un futuro?
Sí, él habla que se calculaba que para al final de la siguiente década, o sea, 2030, en Estados Unidos el 50% de la gente iba a sufrir algo que él está llamando diabetes. Es como personas que están presentando síntomas de resistencia leve a la insulina, prediabetes o diabetes. Imagínate, uno de cada dos personas.
Muchísimo. Mientras más azúcar hay en tu sangre, hay entre un 6 y un 10% de la disminución del tamaño del cerebro. Y esto prácticamente dice que por eso la gente con obesidad se le considera bruta o se le considera tonta, porque realmente cerebro disminuye de tamaño, y esto me pareció impresionante.
Él lo valida con estudios. Él dice, por ejemplo, que entre mayor sea la proporción de cintura-cadera, o sea, prácticamente la pancita que tienes, más pequeño es el centro de memoria, el hipocampo, y también que personas con un índice de masa corporal superior al 30, sus cerebros en imágenes especiales se ven como personas que tienen 16 años más que ellos, y personas que tienen el índice entre 25 y 30, o sea, todavía arriba de lo que consideramos normal, se ven como cerebros 8 años mayores. Entonces uno vuelve a decir, wow, o sea, mi cerebro se está encogiendo de tamaño, y fuera de eso se ve como 16 o 8 años más viejo de lo que podría ser actualmente.
Claro, y eso por el simple hecho de consumir azúcares. Ajá. Creo que es algo que fácilmente podríamos eliminar de nuestra vida y evitarnos estos problemas.
Ajá. ¿Y qué me puedes contar del tema de las neuronas?
Bueno, cuando nosotros consumimos azúcar, se genera insulina para que este azúcar pueda ser absorbida por nuestras células. Ajá. Entonces, al haber un aumento en la insulina, se va a detonar una formación de ciertas placas hechas de proteína y van a tomar el lugar de las neuronas normales. Entonces, las neuronas normales se eliminan, por así decirlo, y van a ser reemplazadas por esta proteína que no es una neurona. También hay un aspecto por lo que el azúcar nos va a afectar al cerebro.
En las imágenes se ve el cerebro de una persona con Alzheimer y el cerebro de una persona con diabetes, y es muy, muy, muy parecido, tanto que se está hablando de diabetes tipo 3, que es enfermedad cerebral causada por el azúcar. Esas placas de las que tú hablas se pueden ver en imágenes. Sí, uno como que le da curiosidad, oye, yo quiero ir a tomarme uno de esos exámenes a ver cómo está mi cerebro, porque ya el tema del Alzheimer está tan avanzado que sí, se está hablando de que hay un gen que predispone al Alzheimer, que si lo tienes, pues eres más propenso a eso, pero lo que más te lleva a generar Alzheimer no es este gen, sino el tema de la dieta, que ya lo vamos a mencionar más adelante.
Sí, son factores ambientales que nos van a afectar esta expresión genética.
Bueno, el tema también del azúcar, lo que tú hablabas, que crea una disminución inmediata de la producción de serotonina, epinefrina, norepinefrina, algo que él llama GABA y dopamina. Todo esto pues afecta el tema de la depresión, pero peor que el tema de la depresión, también habla del tema cerebral. Él dice que todas esas cosas que la sangre produce hace que los tejidos se vuelvan rígidos e inflexibles, no solo en el resto del cuerpo, sino en el cerebro. Esto él lo llama, un proceso que se llama la glicación. Tampoco conocía ese término. Ahora la glicación es como el enemigo número uno, porque es lo que causa el envejecimiento. Y sí, es normal, o sea, no porque comas una dieta perfecta no quiere decir que nunca te vas a envejecer, no, es un proceso normal. Pero nuestra tarea, si queremos mantener un estilo de vida saludable y bien, es retrasar este proceso natural. El azúcar que viene del jarabe de maíz alto en fructosa aumenta 10 veces el índice de glicación. Entonces uno dice, bueno, me estoy tomando una Coca-Cola que está llena de este fructosa, ya por ejemplo uno le puede saber muy rico o le sabe, pero uno está diciendo, me la estoy tomando, pero a costa
de mi salud.
Este libro puede que no te cambie nada de tu estilo de vida, pero por lo menos ahora sabes qué estás haciendo para tu cuerpo.
Claro, lo haces con más conciencia.
Ajá. Y él habla, por ejemplo, también que el azúcar deteriora el poder cognitivo, que incrementa la insuficiencia renal, obviamente diabetes y la cardiopatía vascular.
Perdón, una cosa rápido que creo que no mencionaste. La glicación se refería a cuando las moléculas de azúcar se unen a ciertas moléculas en la sangre.
Correcto, sí, es verdad. Es eso, cuando el azúcar se acepta a moléculas o proteínas en la sangre, por ejemplo, LDL, que ahorita si tú vas al médico y te haces un examen de colesterol, ellos como que dividen el colesterol entre el colesterol bueno y el colesterol malo, y el LDL está clasificado en el colesterol malo. Pero él habla y dice, no, el LDL no es ni bueno ni malo, el LDL simplemente es algo que transporta la grasa, que es algo muy, muy importante para el cerebro. Lo malo es cuando la LDL está glicalizada por ese tema del azúcar y lo destroza. Entonces, sí tienes razón, no mencioné que era ese tema de la glicación.
Sí, para que quede claro y no digan, ¿qué es eso de la glicación?
Ajá.
Ok, también habla que al estar aumentada la insulina en nuestro cuerpo, aumenta la formación de grasa. Entonces, o sea, de grasa me refiero al tejido graso. Entonces, pues es por eso que luego no nos podemos quitar de encima esta pancita o las famosas llantitas, porque al consumir tanto azúcar se eleva demasiado la glucosa y más propenso a que el tejido adiposo aumente.
El azúcar es necesario para las células, pero las células no lo pueden absorber ellas mismas, necesitan de la insulina para absorberlas. Entonces el páncreas lo produce y cuando el flujo sanguíneo pues pasa por ahí con azúcar, la insulina le ayuda a que las células lo absorban. Lo que pasa mal es que cuando tú comes demasiado azúcar, pues el páncreas produce mucha más insulina para procesar ese azúcar y las células como que ya dicen, oh, no necesito esto, no, o sea, no le va a parar tantas bolas a la insulina y se vuelve resistente, o sea, como que ya no pierde la sensibilidad. Y esto se vuelve un ciclo vicioso y el páncreas produce más y más insulina. Entonces, esto es lo que produce la famosa diabetes tipo 2.
Bueno, para que la diabetes tipo 2 se genere, tiene que ser un proceso de muchos años o de mucho tiempo, por lo menos, esta sensibilidad. No es que un día nos pasamos de azúcar y nos va a dar. Pero bueno, sí es un proceso que eventualmente pasa y...
Ok. Vale, entonces sigamos ahí como el ritmo rápido de lo que estamos haciendo. Hablamos de gluten, todas las desventajas del gluten, todo lo que él le hace la guerra al gluten. Hablamos del azúcar. O sea, para mí ese tema del azúcar es algo que podemos manejar. Pronto el gluten es un poquito difícil, pero el azúcar, o sea, ya no te comas esa chocolatina procesada porque pues no solo ya sabes que es posiblemente malo, pero con todo lo que él habla ya sabes que exactamente lo que está haciendo a tu nivel cerebral. Pero ahora háblame de la famosa cetosis y del beneficio de consumir grasas y todo lo que sigue que él habla que es lo bueno.
Bueno, no sé qué opinas, que lo platiquemos rapidito porque justamente fue un tema que tocamos en el episodio de Fat Adapted.
Correcto.
Pero bueno, si no lo escucharon para que tengan idea y si sí lo escucharon y no se acuerdan, pues para recordarles. La cetosis es un estado en el que nuestro cuerpo comienza a producir energía a partir de las grasas y las proteínas por medio de un proceso que se llama gluconeogénesis. Es por esto que no, él dice que no es necesario 100% consumir carbohidratos, porque los podemos obtener de otras fuentes. Para entrar en este estado de cetosis, tiene que haber transcurrido ciertos días sin consumir carbohidratos. No sé si nos querías aportar algo más.
Como dijiste, si quieres escuchar más del tema, puedes escuchar el 72.
Muy bien. Incluso si no estás en una dieta de cetosis o en una dieta baja en grasa, alta en grasas, es muy importante que sí incluyamos las grasas, pues tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Nos van a ayudar a absorber algunas vitaminas, ayuda a que la pared de nuestras células sea más flexible, nos aporta energía. Ahora, el 60% del cerebro está hecho a partir de grasa, entonces, pues como bien lo dice todo el libro, pues las grasas son súper importantes para tener un buen desarrollo cerebral. Uh-huh. Las grasas nos van a ayudar a producir muchas hormonas. Bueno, en tanto en hombres como mujeres, pero bueno, en las mujeres, pues estos cambios hormonales son más específicos. Entonces, cuando las mujeres estamos en una dieta baja, generalmente hay un desbalance en las hormonas. También esta grasa natural del cuerpo nos protege y nos funciona como un colchón para los órganos. Aumentan la sensación de saciedad, o sea, si yo me como, por ejemplo, una fruta solita, más seguro es que me dé hambre, pues, al poco tiempo. Y si yo me como una fruta y unas nueces, pues tal vez me va a dar hambre en 2 horas más. Entonces, las grasas, porque la digestión de las grasas es más lenta. Cuando consumimos suficiente grasa, pues la sensación de saciedad nos dura más tiempo.
Okay.
Y pues bueno, muchos productos que son bajos en grasa o low fat pueden ser menos nutritivos que uno normal, aunque contenga más calorías. Ahora, la leche materna es 54% grasa saturada, que ahorita vamos a tocar un poquito más el tema de las grasas saturadas específicamente. Y pues bueno, no sé si tú nos quieres platicar un poquito más para que no me siga aquí.
Lo primero cuando yo estaba leyendo esto que se me vino a la cabeza es que, o sea, uno siempre ha escuchado que las grasas, que el colesterol alto, que todo eso es malo. En mi generación crecimos haciendo la guerra al colesterol. Empecemos definiendo qué es el colesterol alto. Si tú vas antes de 1984 al médico, hablabas de que para tener el colesterol alto era 240 miligramos por decilitro. Luego se reunieron la gente en Estados Unidos en un seminario y todo y dijeron no, ahora es 200. Y luego hoy en día se habla que si tú tienes 180 miligramos por decilitro de colesterol ya lo tienes alto. Y él dice, yo tengo problema con esto porque el colesterol alto por sí solo no significa una amenaza para el cuerpo. Más bien tiene que ser como mezclado, ¿sí?, con otras cosas. Él dice, si te vas a hacer un examen que te indique mejor, por ejemplo, haz el examen de hemoglobina A1C, que ya vamos a ver qué es, pero es ese tema de las moléculas
O sea, se llama hemoglobina glucosilada, precisamente.
Exacto. Eso es mucho más problemático que el colesterol alto. El colesterol alto es bueno. Entonces, él empieza como rompiendo el paradigma de que, ok, te estoy diciendo todo porque es bueno, todo lo que tú mencionaste, pero tiene en cuenta de que muchas personas han escuchado, incluyéndome yo, que el colesterol es malo. Entonces empieza con eso. Luego dice, mira, por ejemplo, yo sé que tú crees que las grasas y el colesterol causa placa arterial. Dice, no, mira, hay un estudio en 1968 que examinaron 22.000 cuerpos provenientes de 14 países y descubrió que no importaba la dieta, si era alta en grasa o totalmente vegetariana o lo que fuera, la placa arterial era prácticamente la misma, no era relacionada para nada en ingesta de grasas. Entonces yo leí eso y dije, wow, interesante. Él decía, mira, tienes problema con las grasas, acuérdate que la leche materna es 54% grasa saturada. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que si es algo, fuera algo malo las grasas, estaría algo ahora como en la naturaleza? No, todo nuestro cuerpo, todas las células requieren de esas grasas saturadas. Incluso hay un estudio holandés que pacientes con Alzheimer muestran una reducción significativa en los niveles de grasas. También un líquido todo raro, líquido cefalorraquídeo. Pacientes que con Alzheimer tienen menos índice de grasa en el cerebro. Entonces, no creas que las grasas son malas. Entonces, me gustó como que él dice, te voy a decir todo lo bueno de las grasas, pero tengo en cuenta de todo lo que has escuchado negativo de las grasas. Se dedica un parte especial de un capítulo al huevo. La gente dice, uy, no, comerme dos huevos diarios o toda una canasta de huevos en una semana es malísimo porque tiene mucho colesterol. Dice, no. El huevo, no sé por qué le hicieron tanta la guerra al huevo, pero el huevo es muy bueno.
Esto no viene en el libro, pero lo que yo sé es que cuando se pusieron de moda los cereales de caja, pues se unieron todos los de la industria alimentaria para hacer una campaña en contra del huevo y que la gente, en lugar de desayunar huevo, desayunara cereal en caja porque supuestamente era alto en fibra y demás. Y pues bueno, creo que todos sabemos cómo termina esta historia de los cereales en caja y demás. Entonces, aunque no viene mencionado en el libro, es lo que yo sé. Por eso se le hizo tan mala publicidad al huevo en cierto momento.
Así es, así es. Un estudio muy interesante de la Universidad de Boston que duró muchos, muchos años. ¿Te acuerdas cuál era la conclusión de ese estudio?
¿El de Boston? Uh-huh. Ah, claro. Que mientras más colesterol hubiera en sangre, había un mejor desempeño cognitivo. O sea, mientras más altos fueran tus niveles de colesterol, o sea, si estaban en 240 o arriba, que fueron los números que mencionaste hace un rato, pues mejor iba a funcionar tu cerebro, mejor reaccionabas ante ciertas situaciones. Entonces, pues volviendo al tema de que mientras más colesterol, mejor.
Y algo también del hígado.
Sí, cuando nosotros estamos deficientes de colesterol en la sangre, nuestro hígado empieza a producir una enzima que se llama HMG-CoA, reductasa, para que el mismo hígado produzca colesterol a partir de ciertos carbohidratos. Entonces, la gente que come muchísimos carbohidratos también puede ser que tenga el colesterol elevado porque el cuerpo naturalmente lo necesita y pues busca la forma de obtenerlo.
Pero él dice que eso es como una bomba reactiva, porque eso es lo que te lleva a estar altísimo en colesterol y que no es necesario que baje las grasas, sino al revés. Sube las grasas, baja los carbohidratos y el cuerpo naturalmente llega a estar en un estado como de homeostasis sin tomar medicamentos.
Claro, y sin tener pues este efecto del azúcar que va a haber en nuestro cuerpo. También decía que cuando teníamos el colesterol bajo, había estudios que demostraban disfunción, bueno, que las personas tenían disfunción eréctil y bajo libido, que pues muchas veces puede ser algo que, claro, que no tomamos en cuenta en estos casos y pues puede ser una clave importante y pues muy sencillo de solucionar este problema, creo yo.
Volviendo al tema de la depresión, que imagínate, una persona deprimida toma unos medicamentos que suprimen la creación de serotonina y todas esas cosas, pero también está baja en grasas y él dice, nos recuerda, mira, la testosterona está hecha a base de colesterol, entonces estás tomando algo que te evita las químicos que te ponen feliz. No tienes colesterol porque dicen que es malo y probablemente no tienes vida sexual y eso te va a empeorar tu depresión. Entonces dice, cambia todo esto, come más grasa y sé más feliz por todo lado.
Sí.
Y algo que sí no tenía ni idea era el tema de las estatinas. ¿Qué es eso, Emma?
Las estatinas son un medicamento que precisamente se da a muchas personas para disminuir los niveles de colesterol en sangre. Se presenta muchos estudios y muchos casos de pacientes que consumían estatinas y pues como el tomarlas reducían la función cerebral y nos iban a aumentar el riesgo de presentar enfermedades cardíacas, que es todo lo contrario de su supuesta función. El chiste de recomendar estatinas, pues en teoría es prevenir problemas cardíacos, y aquí él te demostraba que al revés, no subía.
Sí, yo no sabía qué eran esas las estatinas, incluso me tocó leer ese capítulo varias veces porque no, como que me perdí, pero ya luego vi, las estatinas son los medicamentos como atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, que había escuchado por ahí en algunos comerciales y siempre dicen, tiene esos efectos y no sé qué, pero ya como que con más propiedad puedo entender. Y él decía, mira, hay un estudio de una doctora que se llama Senef, que dice que esas estatinas perjudican la capacidad del hígado de producir el colesterol y paralizan la capacidad de las células de producir la coenzima Q10, que si tú buscas en internet Q10, aparece la importancia de esta coenzima tan importante. Entonces imagínate que algo que estás tomando previene la producción de el Q10. Sería algo, mucho una consecuencia demasiado, demasiado alta que pagar por algo que podrías controlar simplemente con dieta y olvidarte ese tema de las estatinas. Incluso hay algo que era hablar de las mujeres, ¿verdad?
Justamente lo que te decía hace un ratito, que el colesterol se utiliza para producir ciertas hormonas y sobre todo en las mujeres, el reducirlo con estas estatinas o reducirlo por el consumo, pues va a quitar el sustrato o el alimento para las neuronas, para que se produzcan estas hormonas, incluso para que, o sea, es un precursor de la vitamina D, que habla mucho que la vitamina D, más que una vitamina, tiene un rol en nuestro cuerpo más como hormona.
Ok, ahí como a grandes rasgos hablamos de la importancia de comer grasas, te abras a la idea de que las grasas son buenas, ya te hablamos de todo lo bueno y de los estudios que sugieren y que respaldan de por qué las grasas son buenas tanto para la salud cerebral, tu hígado, obesidad incluso. ¿Qué me puedes decir de la obesidad?
En muchos estudios demostraban que cuando tienes obesidad, tu tejido cerebral es 8% menor que el de una persona que no tiene obesidad, y cuando tienes incluso sobrepeso, esos kilitos de más, un 4% menos. Igual las personas que tienen obesidad tienden a tener migrañas, o sea, sobre todo las personas que tienen obesidad mórbida, que es esta obesidad que ya conlleva como muchos otros problemas de salud consigo, tienen un 74% de cefalea crónica, que pues, es un dolor de cabeza crónico, y de hecho daba muchos ejemplos bueno, recuerdo muy bien de una señora mayor que llevaba viviendo con dolores de cabeza, creo que por toda su vida, que los medicamentos ya no le funcionaban, y al quitarle el gluten, cambiar su alimentación, quitarle ciertos medicamentos, se le terminó este dolor de cabeza. También que las mujeres con obesidad tienen 30% más probabilidades de padecer de migrañas, y pues las migrañas son más comunes en un 40% con las personas que padecen de sobrepeso. Entonces, también pues creo que si alguien que nos está escuchando sufre de dolores de cabeza frecuente, podría ser un tema importante a probar.
Igual, me gusta como cuando él habla historias que personas pueden entender, porque el libro está lleno de porcentajes y sustancias rarísimas y todo, pero por ejemplo él dice, mira, la grasa, si fuera mala para engordar, una persona que se dedique a la ganadería no engordaría a su ganado por medio de maíz y cereales, sino al revés. La grasa no engorda. Cuando tú quieres engordar a una vaca, la llenas de trigo, de soya, de maíz. Y cuando tú vas a comerte una vaca que está alimentada por cereales, tiene muchísima, muchísima grasa y no está bien. Pero una vaca que está alimentada por grasas y naturalmente, casi que no tiene grasa. Y también él habla de los famosos genes ahorradores. La razón por la que somos obesos es porque aún tenemos los mismos genes que tuvimos hace más de 40.000, 70.000 años cuando éramos cazadores. Y en ese momento nuestro genoma estaba programado para acumular grasas durante la abundancia y poder afrontar las hambrunas. Pero ahora pues en el mundo civilizado pues no tenemos hambruna, tenemos un supermercado a la vuelta de la esquina, pero nuestros genes aún no han cambiado. Él incluso dice que toma más de 40.000 años en cambiar este genoma. La única, digamos, manera de respetar este genoma es mediante la dieta. O sea, come lo que comíamos antes sabiendo que tienes comida disponible todo el tiempo y nunca vas a tener que prepararte para una escasez de comida.
Creo que ese es el gran problema pues de hoy en día y el por qué hay tanta obesidad y sobrepeso, que tenemos acceso a los alimentos 24/7 y no son alimentos de calidad los que generalmente tenemos a la mano, sino que son alimentos chatarras. Independientemente si tienen gluten o no, o si son altos en grasa o no, creo que la calidad de los alimentos que estamos consumiendo pues son bastante malos.
Terminemos como hablando del tema del estilo de vida que el libro promueve. Él habla un poquito de la esperanza de vida. Me gustó esto. Él decía más o menos que sí, ahorita estamos viviendo más. Vivimos a los 80, a los 90, pero no necesariamente con calidad. Él hablaba de una historia de cuando, hipotética, obviamente, que si un hombre moderno se encontrara con un hombre en las cavernas y le contara todos los avances tecnológicos y todo, pero igual las enfermedades. Y prácticamente el hombre de las cavernas dice, uy, yo no quiero vivir por allá, yo no tengo nada de eso. Sí, a mí yo me muero más pronto porque me mata un león o me mata lo que sea, pero todo lo que tú estás hablando, pues yo no lo tengo. Nos recuerda más o menos cómo es la alimentación que él decía que se hacía antes y la que tenemos actualmente.
Claro, y nuestros ancestros consumían 75% de su dieta proveniente de las grasas, un 20% proveniente de la proteína y solo un 5% proveniente de los carbohidratos. Claro que esto es 5% de carbohidratos, pues eran carbohidratos de calidad como frutas, vegetales, nada de estos alimentos procesados que tenemos hoy en día. Uh-huh. Hoy en día consumimos aproximadamente un 60% de carbohidratos de mala calidad, un 20% de proteína y un 20% de grasas. Los porcentajes están totalmente volteados.
Y él da un enlace a su página web con todos los alimentos que él sugiere, que él promueve. Entonces, como para no alargar tanto el podcast, vamos a poner ese link, que aceite de coco, que probióticos, que cosas antioxidantes, suplementos, que el DHA, que la cúrcuma, que el ácido alfa-lipoico, vitamina D. Para simplificar las cosas, poner los alimentos que tienen todas esas cosas y lo puedes encontrar ahí en trotadores.com/82. Una dieta que él sugiere que es muy conocida es la dieta mediterránea. ¿Sabes cuál es esa?
Sí, la dieta mediterránea pues es precisamente la que consumen en España, en Grecia, y pues es una dieta que sí incluye carbohidratos, pero es basada sobre todo en alimentos locales, en muchas nueces, en muchos vegetales, pescados.
Cuando leí esto, como que pude respirar porque estaba diciendo, wow, tengo que volverme cetogénico. Y pues es un paso demasiado, demasiado grande. Él habla y dice, mira, sí. Si puedes pasar a elevar un poquitico las grasas y bajar un poquitico los carbohidratos, por ejemplo, mira ese tema de la dieta mediterránea. Entonces ya uno dice, ah, bueno, eso es algo como que ya es más sostenible más a largo
tangible,
plazo.
Sí.
Estudios de personas de 55 y 80 años, entre 55 y 80 años, son menos propensas a padecer apoplejías o problemas cardíacos que personas de su misma edad que llevan una dieta baja en grasas. Y toda esa gente estaba en una dieta mediterránea. O sea, la gente que tenía 30% menos probabilidad de riesgos cardiovasculares. Ya no es algo tan extremo. Ya puedo simplemente no pasarme a cetosis, que tengo que no comerme un banano porque tiene más de 30 gramos de carbohidratos, pero puedo hacer algo más manejable. Eso me gustó. Él habla también de los antioxidantes, que pues todos sabemos que los antioxidantes, él tiene una explicación mucho más sencilla de cómo se crean los radicales libres, que son moléculas que han perdido un electrón y todo, y nos habla de los alimentos que podemos hacer para capturar estos radicales libres y como cortar todo lo que está causando la oxidación y la inflamación, que él habla bien detalladamente todo lo malo que es.
Otra cosa que me gustó pues es que obviamente promueve el ejercicio y la actividad física. El hacer ejercicio aumenta la cantidad de neuronas, mejora el flujo sanguíneo, a que se formen nuevas células, a que nuestro cerebro tenga más plasticidad, que lo que yo entendí de plasticidad es como que es más fácil que crezca, es más fácil que aprendamos ciertas cosas o cosas nuevas, que es hacer ejercicio, es antiinflamatorio y nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Otro punto que menciona es que la gente que hace ejercicio tiene un riesgo menor del un 230% de padecer Alzheimer, que me parece absurdo el porcentaje, pero bueno, o sea, definitivamente te lo muestra, pero es increíble que el simple hecho de hacer ejercicio te disminuya en un 230% la probabilidad de tener esta enfermedad.
Sí, esta fue mi parte favorita del libro, porque yo decía como, sí, estoy haciendo ejercicio, ok, bien, ya, no estoy comiendo bien, pero por lo menos estoy haciendo ejercicio. Él hablaba, por ejemplo, que el ejercicio disminuye en un 12% estos índices de hemoglobina A1C, glicalizada, que es lo mismo que los medicamentos para tratar la diabetes hacen. Entonces uno dice, wow, ejercicio o medicamentos. Entonces ya uno como que entiende por qué el ejercicio es bueno para los diabéticos y cómo por medio del ejercicio puede curarse. Entonces esta fue mi parte favorita del libro. Hablaba pues que te ayuda a controlar la sangre. Lo que tú decías de la plasticidad cerebral es porque aumenta los niveles del BDNF, que es una hormona que ayuda a crecer el cerebro. Entonces eso me encantó. Una cosa súper rara fue el tema del dormir. Yo no tenía ni idea que fuera como tan importante a nivel cerebral el tema de dormir.
Sí, pues es que al dormir se reparan nuestras células, se generan ciertas hormonas. Hablaba acerca también del ciclo circadiano y demás, que pues todo esto nos hace que nuestro cuerpo trabaje correctamente. Pero algo muy importante es que pues la gente que no duerme bien, que tiene insomnio, que se despierta en las madrugadas, pues presenta confusión, pérdida de memoria a corto y largo plazo, niebla cerebral, su sistema inmune disminuye, aumenta la posibilidad de padecer obesidad y de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, el hecho de no dormir bien o dormir poco, además de que nos sentimos cansados, tiene muchos efectos en contra de nuestra salud.
Pero no tenía ni idea a nivel nutricional. Él hablaba que aumenta los niveles en el apetito en los hombres por una, ¿qué era? ¿Una hormona, una sustancia?
Sí, son dos hormonas que se llaman grelina y leptina. La leptina es la que nos aumenta el apetito y la grelina es la que nos dice que ya estamos satisfechos. Estas hormonas se regulan mientras dormimos y si no dormimos bien o si no dormimos suficientes horas, pues estas hormonas se encuentran en desbalance y nos da más hambre.
Así es. Rápidamente, alimentos que puedes consumir para ayudarte a solucionar ese tema del insomnio. Alimentos ricos en triptófano, por ejemplo el pavo, el queso cottage, el pollo, huevos y almendras. Entonces, ese tema del dormir, igual no tenía ni idea que era tan importante para el tema de la nutrición y sobrepeso y cosas. Algo totalmente nuevo también para mí fue el tema del ayuno. ¿Te acuerdas ese tema del ayuno?
Sí, este tema además ahorita justamente está muy de moda. No sabes la cantidad de personas que me escriben preguntando, Emma, ¿qué opinas del ayuno y el ayuno intermitente y el ayuno no sé qué? Y bueno, él precisamente lo toma aquí. Parte de lo que él dice es que pues obviamente por lo mismo del acceso a los alimentos hace cientos de años, que, o sea, nuestros antepasados no tenían acceso a tantos alimentos precisamente. Entonces pasaban muchas horas o incluso días sin comer, y pues habla de todos los beneficios que tiene el ayunar. No sé si nos quieres tú platicar de eso.
Hay mucha gente que ayuna por diferentes razones, pero él habla puntualmente de los beneficios para la función cerebral. Decía que cuando evitas, digamos, la comida, independientemente que se cree que, si no te estás alimentando, pues te vas a morir o no estás alimentando tu cerebro, dice no, el cuerpo desencadena una gasolina, imagínate como una gasolina premium que se llama beta-HBA, y esto mejora muchísimo la salud cerebral, evita que te vuelvas tan dependiente a ese tema de la gluconeogénesis. Él decía, mira, si nuestros antepasados sobrevivieron por el tema de la gluconeogénesis, no tiene sentido porque la gluconeogénesis coge la energía de la masa muscular, y pues a un cazador no les conviene esto. Esto claro. Lo está haciendo es de la gasolina premium que el hígado empieza a soltar después de periodos de ayuno, de 24 horas hasta 72 horas. Ayuda también al tema de la desintoxicación, disminución de la inflamación y aumento de los antioxidantes. Fue bastante interesante. O sea, todo lo que él decía era como en contravía a lo que la gente cree del ayuno. Y algo totalmente loco fue una cosa que se llamaba la apoptosis, que es el suicidio celular. Cuando leí eso me causó mucha risa. No sabía que las células se suicidaban, pero él decía que se reduce gracias al ayuno. Entonces dije, wow, sería bueno ayunar más o menos 4 veces al año. Nunca en mi vida he ayunado, pero si alguna vez ayuno, creo que me va a leer ese libro para imaginarme mis células no cometiendo suicidio.
Sí, creo que antes de que la gente lo empiece a intentar en casa de ayunar así de un día para otro, creo que es importante ir haciendo, o sea, ir experimentando y a lo mejor hacer un ayuno primero de 12 horas, 14 horas o 16 horas, ir viendo cómo nos sentimos, ir como acostumbrándonos emocionalmente, porque pues también es muy fuerte psicológicamente el pensar en no comer durante 24 horas. Entonces, si lo quieren intentar, digo, háganlo bajo la ayuda de un profesional y vayan probando poco a poco en ciertas horas para que no se vayan a desmayar o tener dolores de cabeza o efectos adversos, o incluso si están enfermos, pues tampoco puede, tomando ciertos medicamentos, pues tampoco puedes ayunar así de un día para otro sin la supervisión de alguien.
Lo otro que él invita es hacerse un examen de sangre, como el antes y el después. Si estás interesado en adoptar esta dieta o este estilo de vida, él habla que, mira, hace un examen sanguíneo que te mida diferentes cosas. Lo vamos a poner también ahí en trotadores.com/82. Glucosa en sangre, hemoglobina glucosilada, fructosamina, insulina, hemocisteína, vitamina D. Varios exámenes que miden diferentes cosas. Él te da incluso los parámetros ideales y te recuerda que hay veces que hay parámetros que la gente actualmente cree como normales, pero que no son normales, deberían ser altos. Por ejemplo, él habla de la insulina. Él dice, en Estados Unidos un hombre puede tener 8.8 y una mujer puede tener 8.4 en promedio, o sea, como normal, pero eso es mucho más alto de lo que realmente es saludable. Ya después de 5 es alto y 2.0 es ideal en la insulina, por ejemplo. Entonces, ahí en la página vas a encontrar todos los exámenes para que de pronto te los hagas. Yo tuve como la curiosidad de hacérmelo yo mismo, entonces puedes ver los resultados míos que me hice en mayo 9, fue 2 meses antes, cuando preparamos el episodio. Eso me causó tanta curiosidad que quise como hacerme un examen de sangre para ver qué efecto tenía en las cosas sencillas que yo decidí cambiar. Por ejemplo, los cereales de caja era algo que yo comía todo el tiempo. O sea, mi desayuno 6 días a la semana era cereal de caja. Ahora yo cambié por huevos y ya he hecho cambios sencillos como pasitos de bebé y quiero ver si algo estaba mal. Entonces me hice un examen de sangre en mayo 9, cuando preparamos este episodio, leímos el libro, y me hice uno a 3 días antes de que publicamos el episodio, y ya ahí los puedes ver el antes y el después por si te interesa, y de pronto tú mismo puedes hacer eso como para saber dónde estás y dónde arrancas.
Aunque no te interese tanto lo que estamos platicando, creo que siempre es súper importante saber cómo estamos, porque el hacernos un check-up una vez al año, sí puede ser cada 6 meses bien, pero por lo menos una vez al año, pues precisamente te dicen dónde estás parado y qué modificaciones en tu estilo de vida puedes hacer antes de que evolucione a algo más grave.
Sí, o sea, para mí fue muy, muy chistoso ir al médico porque, primero, yo nunca voy al médico. Nunca he ido al médico, nunca me he hecho un control, nunca he hecho nada. Y cuando fui esta vez al médico, le dije, mira, quiero que me mandes esos exámenes. Le mandé una y le puse una lista sobre la mesa. Y ella me dijo, ¿quién te mandó esto? Y dije, no, quiero saber esto. Y pues leí un libro y estoy interesado dónde estoy. Cuando leí el examen, pues ya no es sobre la con el punto de vista del doctor que me hubiera dicho, uy, no, mira, tienes el colesterol alto. Sino claro. yo ya tengo como el conocimiento de decir, ah, mira, esto significa esto, eso significa lo otro. Ah, mira, para subir el tema de, o para eliminar el tema de la insulina o para mejorar el tema de la glucosa en sangre puedo hacer lo otro. Entonces fue como bastante, bastante motivador como tener el control de mi salud sin dárselo a un profesional que puede tener pésimas referencias sobre el colesterol. Y yo puedo decirle, no, mira, yo estoy en la tarea de mejorar el colesterol porque es bueno para mi cerebro, punto. El progreso es mejor que la perfección, así que de pronto no te pases a esto 100%, pero eliminar un poquito lo malo, las comidas procesadas, el azúcar y todo.
Sí, claro, y al final pues les recomiendo leerlo. Me gustó que sí menciona al final del libro que puedes llevar una alimentación, esta alimentación o una alimentación sana como en un 80% buena y 20% pues que de pronto te des a lo mejor un gusto como una pizza, un postre. Él te sugiere que si puede ser un 90% de lo sano y un 10% de lo malo, mejor. Justo esta recomendación me pareció muy acertada para no irnos al extremo del fanatismo.
Emma, entonces quedamos pendientes para hacer el episodio totalmente opuesto que habla de todo lo bueno que son los carbohidratos. Pero si la gente tiene preguntas y quiere contactarte y de pronto quiere tu ayuda para implementar cualquier tipo de plan alimenticio, ¿dónde te puede encontrar?
Me pueden encontrar en mi página web, es www.sistema.com.mx, en Instagram, @sistema.nutricion.
Dale, ahí todos los enlaces los puedes encontrar en trotadores.com/82, y ese tema de la nutrición es un tema que la gente nos pregunta todos los días, qué debo comer, qué debo hacer, qué es. Entonces, para eso estamos contando con la ayuda de Emma. Y ese tipo de episodios que puede decir que nunca utilizamos la palabra running, pero sí la gente, tanto runners como no runners, están interesados en el tema de la nutrición. Aquí pues te vamos a estar dando más y más episodios que tienen que ver con la alimentación, diferentes estilos de vida. Entonces esperamos que pues no haya sido terriblemente aburrido con todas estas palabras raras y porcentajes y estudios. Pero pienso que la gente que tiene problemas lo va a valorar. La gente que de pronto no tiene problemas como yo les va a causar curiosidad. Y pues te recomiendo el libro. Incluso vamos a poner ahí un enlace para que lo puedas descargar. Un abrazo a todos y nos vemos en 10 días, Emma.
Gracias, nos vemos pronto.